Imagina la siguiente situación. Alguien acude a una clínica estética, paga, no sé, varios cientos de euros por un tratamiento premium, se tumba en la camilla y tras las inyecciones se mira al espejo. Y resulta que no hay absolutamente ninguna diferencia. Ni un milímetro de volumen extra. Y el especialista le dice con una sonrisa, «Perfecto, el tratamiento ha sido un éxito. Nos vemos en 3 meses para empezar a notar algo».
Madre mía, la cara del paciente, claro.
Exacto. Hace apenas un lustro, ese cliente habría puesto una hoja de reclamaciones al instante.
Totalmente.
Pero hoy, esa paciencia estratégica es el tratamiento más codiciado del mercado.
Bienvenidos a Cerca de mí, donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando. Porque estar cerca hoy es algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo basándonos en los documentos más recientes de la plataforma sobre lo que realmente está ocurriendo en el sector de la estética avanzada.
Y es un tema apasionante, la verdad.
Lo es. Nos vamos a fijar especialmente en cómo esta revolución científica está obligando a los centros, concretamente del Baix Llobregat, a reinventarse por completo. Nuestra misión hoy es desgranar esto.
Claro, porque ya no estamos ante el típico debate de qué marca de relleno usar, ¿verdad?
Para nada. Estamos ante una guerra conceptual entre dos titanes. Por un lado, el ácido hialurónico, y por otro, los polinucleótidos. O lo que es lo mismo, la hidratación inmediata frente a la regeneración celular progresiva.
Exacto, es un cambio radical.
Y el objetivo de este análisis es desentrañar cómo funciona esta química a nivel microscópico y, sobre todo, extraer esas claves estratégicas para que los negocios locales puedan aplicar esta ciencia y transformar un modelo que, francamente, se ha quedado obsoleto.
Pues sí. Y a ver, es un escenario fascinante, porque lo que estamos presenciando no es solo un avance médico, es una transformación completa en la psicología del consumidor.
Totalmente.
La estética ha pasado de ser una industria de la transformación drástica, de cambiar facciones, a una industria de la resiliencia biológica. Y eso, si lo piensas, lo cambia absolutamente todo.
Ya, desde la jeringuilla que se usa hasta, no sé, cómo se decora la sala de espera de una clínica local.
Justo, así de profundo es el cambio.
Vale, pues vamos a construir esto desde los cimientos. Durante años, la estética facial parecía un trabajo de escultura rápida.
Sí, de rellenar huecos.
Eso es. Si había un hueco, se rellenaba. Si algo caía, se estiraba. Pero al analizar las fuentes y los datos actuales del sector, la demanda ha pivotado violentamente hacia lo que se denomina el envejecimiento saludable, el famoso healthy aging.
Claro, ya no hay esa obsesión por borrar cada arruga hasta dejar la cara como un lienzo en blanco.
Exacto. La gente busca una versión de la piel que grite salud a cualquier edad. Pero aquí quiero plantear una duda razonable y hacer un poco de abogado del diablo.
A ver, dime.
¿Realmente el consumidor actual quiere esto? ¿Y tiene esa paciencia? ¿O es simplemente la industria renombrando el antienvejecimiento de toda la vida para que suene más moderno y menos agresivo?
Pues esa es la gran pregunta que define el mercado de hoy. Y la respuesta, según los datos que manejamos, es que el cambio es genuino. Está impulsado por un agotamiento visual real.
¿Agotamiento visual?
Sí, fíjate. Hemos llegado a un punto de saturación con lo que se conoce como fatiga estética. Es esa homogenización de los rostros en redes sociales donde de repente todo el mundo acaba apareciéndose.
Ya, yeah, es verdad. Los mismos pómulos, los mismos labios.
Exacto. Y la respuesta natural a esa artificialidad es buscar autenticidad. Ahí es donde entra en juego el concepto de longevidad estética. Ya no se trata de parecer 20 años más joven, porque eso suele ser anatómicamente imposible, sin que resulte extraño.
Claro, queda raro.
Queda muy artificial. Ahora el objetivo es optimizar la función celular para que la piel se comporte como si fuera más joven. Si conectamos esto con el panorama general y miramos a nuestra región, a clínicas en Cornellá, Sant Boi o Gavà, la exigencia actual es abandonar esa mentalidad transaccional.
Ya, la de despachar un producto y listo.
Justo. Ahora tienen que ejercer de guías de salud cutánea, ofrecer un camino responsable y, muy importante, bien comunicado.
Entiendo ese cambio de paradigma. Es como pasar de pintar sobre una pared agrietada para tapar el defecto a tratar el cemento desde dentro para que la pared vuelva a ser sólida.
Me encanta esa analogía. Es perfecta.
Pues sigamos con las metáforas para entender la biología pura y dura detrás de esto. Porque aquí es donde la ciencia rompe moldes y necesitamos entender las diferencias técnicas. Pensemos en un puente que está cediendo.
Vale, te sigo.
Hasta ahora, el rey indiscutible era el ácido hialurónico. Si el puente se hunde, el hialurónico es como colocar unos andamios gigantes debajo para sostenerlo o rellenar las grietas con masilla expansiva. Visualmente, el puente vuelve a estar recto y firme de forma casi inmediata, ¿no?
Esa metáfora del andamio es extremadamente precisa para describir el ácido hialurónico, especialmente en sus versiones reticuladas.
A ver, explícanos un poco esa química sin ponernos muy técnicos.
Pues a nivel químico, el ácido hialurónico es un glicosaminoglicano. Sé que suena complejo, pero su superpoder biológico es simple. Es una molécula inmensamente hidrofílica, o sea, actúa como un imán para el agua.
Vale, atrae agua como una esponja.
Exactamente. Y dependiendo de cómo esté formulado en el laboratorio, puede simplemente hidratar en superficie o, si tiene un nivel de reticulación alto, crear esa estructura densa que levanta los tejidos pesados.
Claro, pone volumen donde se ha perdido masa ósea o grasa.
Eso es. Y satisface esa sed humana por la inmediatez de la que hablábamos.
Es la gratificación instantánea total. Pero aquí es donde se pone muy interesante, porque ahora llegan los polinucleótidos y cambian las reglas del juego.
Y tanto que las cambian.
Siguiendo con la metáfora del puente, si el hialurónico es el andamio externo, los polinucleótidos son como contratar a un equipo de ingenieros estructurales para que se metan dentro del cemento y empiezan a fabricar acero nuevo.
Exacto.
No tapan el agujero hoy, pero obligan a la estructura a reconstruirse sola progresivamente. Ahora bien, quiero volver a hacer de abogado del diablo un momento.
Dispara.
Si hablamos de moléculas que le dan órdenes a las células para que fabriquen cosas, no estamos cruzando una línea delicada. Modificar el comportamiento celular suena a algo que podría descontrolarse.
Es una reacción súper normal pensar eso.
Simplemente se queda ahí hasta que el cuerpo lo disuelve. ¿Cuáles son las garantías detrás de esta regeneración?
Es una preocupación muy legítima y es vital aclararla. A ver, no estamos hablando de manipulación genética. Los polinucleótidos son fracciones de ADN altamente purificadas, pero no contienen información genética que vaya a alterar el núcleo de las células del paciente.
Ah, vale, eso tranquiliza bastante.
Sí, sí, lo que hacen es pura señalización bioquímica. Funcionan adhiriéndose a receptores muy específicos en la membrana celular, en concreto a los receptores CD39 de los fibroblastos.
Vale, o sea, se comunican con la célula sin entrar al núcleo.
Exacto. Es como introducir una llave en una cerradura. Al girar esa llave, el fibroblasto, que igual estaba inactivo o ralentizado por la edad, despierta.
Y se pone a trabajar.
Claro, recibe el estímulo metabólico para volver a segregar colágeno tipo 1, elastina y su propio ácido hialurónico natural. No obligan al cuerpo a hacer nada antinatural.
Simplemente reactivan un proceso fisiológico que se había, digamos, oxidado con el tiempo.
Así es. Y al igual que el andamio que mencionabas, estos fragmentos terminan siendo reabsorbidos y eliminados por el cuerpo sin dejar ningún tipo de residuo.
Vale, esa explicación celular lo aclara muchísimo. Es reactivación, no mutación. Y esto nos lleva a un escenario donde ambos tratamientos coexisten. Porque un problema muy común en la consulta es pensar que compiten a muerte entre ellos.
Sí, es un error súper frecuente.
Claro, alguien llega a un centro avanzado y dice, oye, me veo la piel apagada y el surco nasogeniano muy marcado, ponme lo mejor que tengas, parecería que hay que elegir un bando.
Pero la realidad clínica nos demuestra que la pregunta no es cuál es superior en general, sino qué necesita su piel en ese momento exacto, qué déficit específico presenta la anatomía de ese rostro en ese milímetro cuadrado.
O sea, que el mapa del rostro dicta las normas.
De manera implacable, además. El envejecimiento no es un proceso uniforme. Por un lado, perdemos estructura profunda, ¿no? Los huesos faciales se reabsorben y los paquetes grasos, pues, descienden.
Y ahí los polinucleótidos, claro, no sirven de mucho.
Efectivamente, no tienen la fuerza física para levantar ese peso, para marcar un pómulo, definir un arco mandibular o dar soporte estructural sólido, el andamiaje del ácido hialurónico es irreemplazable.
Tiene sentido. Pero, ¿y qué pasa con la piel en sí?
Ahí cambia la historia. Si nos fijamos en la calidad de la piel que recubre esa estructura, hay zonas donde un andamio quedaría horrible.
Zonas muy delicadas, supongo.
Exactamente. Zonas de máxima fragilidad. Piensa en el contorno de los ojos, la piel finita del cuello o el temido código de barras sobre el labio superior.
Claro, si inyectas un gel denso ahí,
consigues un efecto súper artificial, pesado o incluso edemas graves, porque el hialurónico atrae demasiada agua a un tejido que físicamente no puede contenerla.
Madre mía.
Ahí es donde los polinucleótidos brillan con luz propia. Como no atraen grandes cantidades de agua y no hacen ese efecto bulto, densifican el tejido desde dentro.
Entonces la estrategia real es combinarlos, ¿no?
Exacto. Los planes más sofisticados de la actualidad suelen combinar ambos. Estructuran el esqueleto con hialurónico y renuevan el lienzo con polinucleótidos.
Lo fascinante aquí es que todo esto rompe por completo con el sesgo de la edad.
Totalmente.
Porque solemos pensar hialurónico para los jóvenes que quieren volumen de moda y regeneración para pieles maduras. Pero las fuentes y la evidencia desmienten esto por completo.
Por completo. La edad es solo una guía, no el factor determinante.
Hay pieles de 30 años que por culpa del estrés oxidativo, el tabaco o yo qué sé, el exceso de sol, tienen una calidad de tejido deplorable y necesitan bioestimulación urgente.
Sí, sí. Y a la inversa. Personas de 60 años, con un tejido conservadísimo, que solo necesitan pequeños puntos de luz o soporte estructural.
Y aquí es donde radica el gran peligro de la estética viral, ¿verdad? Esa moda terrible de llegar a la consulta enseñando un vídeo de 15 segundos en Internet.
Uf, ese es el mayor enemigo de la medicina estética moderna ahora mismo. La gente que llega y dice, quiero exactamente los viales que le han puesto a esta persona del vídeo.
Claro, sin tener en cuenta su propia cara.
Exacto. La estandarización basada en modas algorítmicas ignora por completo la biodinámica de cada individuo. Por suerte, la documentación más rigurosa del sector establece ahora un cortafuegos contra esto.
¿A qué te refieres con un cortafuegos?
A la consulta obligatoria basada en preguntas críticas. Los textos que analizamos insisten en que el paciente actual está empezando a ser entrenado para interrogar al profesional.
¿Qué tipo de preguntas?
Pues preguntar por el propósito del producto, la formación del clínico, las expectativas a 6 meses vista, los cuidados posteriores y las alternativas reales.
Pero pongamos el foco en esa expectativa a largo plazo que mencionas. Porque hay un dolor del consumidor que es muy real, que es la frustración del efecto cenicienta.
Ya, el efecto que desaparece de repente. ¿Es comprensible?
Si los polinucleótidos tardan meses en dar su máximo rendimiento, ¿cómo gestiona un centro esa ansiedad por ver resultados hoy mismo?
Pues lo hacen gestionando la transición de un modelo de venta por intervención a un modelo que podríamos llamar suscripción de salud celular.
A ver, explícame eso de la suscripción.
El efecto cenicienta ocurre cuando un tratamiento se comunica como un milagro aislado. Pero si el clínico explica la cascada celular, si le enseña al paciente ecografías cutáneas mostrando cómo se está formando el nuevo colágeno, la cosa cambia.
Claro, el paciente ve pruebas reales.
Eso es. El paciente deja de esperar la magia inmediata y se compromete con el proceso. Entiende que la constancia y el mantenimiento a largo plazo es la única cura real contra la degradación del tejido.
Entonces, ¿qué significa todo esto aplicado al negocio puro y duro? Porque toda esta bioquímica celular de la que estamos hablando es inútil si una clínica local, pongamos en San Feliu, el Prat o Viladecans, no sabe cómo aterrizarla económicamente.
Claro, es el reto principal.
Hay que ser realistas. Existe una fricción inmensa a nivel empresarial. Estamos pidiendo a clínicas que estaban acostumbradas a un modelo de altísima rotación. O sea, entra el cliente, paga 300 euros por su jeringuilla de relleno, se pincha y sale en 20 minutos.
El modelo clásico, vaya.
Sí. Y ahora les pedimos que pasen a vender protocolos regenerativos que cuestan miles de euros y exigen 4 visitas antes de ver un resultado sólido. Eso es un salto al vacío para muchos negocios locales.
Desde luego que lo es.
Entonces te pregunto, ¿no es un riesgo brutal pedirles que ralenticen su volumen de pacientes para adoptar este enfoque más de, no sé, de santuario?
Es un riesgo si lo miramos a corto plazo, ¿eh? Pero los análisis indican que es la única garantía de supervivencia a largo plazo. Analicemos la economía detrás de este salto al modelo santuario.
Vale, vamos a ver esos números.
El modelo transaccional rápido que decías genera ingresos hoy, pero la fidelidad del cliente es nula. Si la clínica de la calle de al lado baja el precio del vial 50 euros, ese cliente se va sin pensarlo.
Claro, porque se ha comoditizado el servicio. Eres un dispensador de producto.
Exacto, eres un dispensador. En cambio, cuando el negocio local implementa un plan personalizado de calidad de la piel, lo que está vendiendo no es el mililitro de producto. Está vendiendo el criterio clínico, el diagnóstico previo y el acompañamiento.
Están vendiendo en la confianza de que el puente no se va a caer en los próximos 10 años, volviendo a la metáfora.
Justo eso. Y fíjate, la rentabilidad de una clínica se dispara cuando el coste de adquisición de clientes baja drásticamente gracias a esa fidelización.
Claro, porque retener es más barato que captar a uno nuevo.
Exactamente. Un cliente que comprende que su piel está bajo un programa de mantenimiento anual no se pone a comparar precios en Internet. Confía en su clínico.
Posicionamiento premium exige transformar todo, el ecosistema físico y comunicativo de la clínica. Los manuales operativos de las fuentes inciden muchísimo en detalles que antes se consideraban secundarios o meramente estéticos.
Es que ya no son secundarios, son verdaderos gatillos psicológicos. Se incide en el control de la luz ambiental, por ejemplo, que debe ser tenue en las zonas de transición para reducir los niveles de cortisol del paciente.
Fíjate, hasta la luz influye.
Todo influye. La acústica para garantizar una privacidad inquebrantable, la higiene visible y, lo más importante, el rediseño absoluto de las agendas.
Ah, ya no valen las citas de cuarto de hora.
No. La primera cita ya no puede ser de 15 minutos para prescribir y pinchar. Tiene que ser una consulta de diagnóstico integral, con escucha activa, análisis fotográfico tridimensional y una alineación brutal de expectativas.
O sea, el precio premium se justifica en ese tiempo de exclusividad, mucho antes de siquiera abrir la caja del producto.
Exacto. Es la educación antes de la venta.
Pero esto plantea una pregunta importante. Hay una barrera de entrada que no podemos ignorar, que es la seguridad clínica.
Fundamental.
Estamos promoviendo que los comercios locales eleven su propuesta de valor hacia intervenciones altamente sofisticadas, pero no dejan de ser inyectables que traspasan la barrera epidérmica. Y aquí quiero ser crítico un momento.
Adelante.
Exigir protocolos de vanguardia está muy bien, pero ¿están preparados los pequeños centros para cumplir con el rigor médico que exige, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos o las directrices de la AEDB?
Es una duda muy pertinente.
Porque una complicación vascular con un hialurónico, por muy santuario que sea el local, es una urgencia médica gravísima.
Tu crítica da en el clavo, y de hecho, esta es la criba natural del sector ahora mismo. La evolución hacia este modelo exige la medicalización estricta del entorno estético. No hay atajos posibles.
Ninguno.
El uso de productos con marcado C, por ejemplo, es innegociable. Eso es lo que garantiza la trazabilidad y pureza de las moléculas, ya sea hialurónico o sean polinucleótidos.
Y más allá del producto en sí, está la mano que lo inyecta.
Exacto. El profesional tiene que poseer una destreza anatómica absoluta. Tiene que saber manejar una hialuronibasa en caso de emergencia, entender los diferentes planos de profundidad de la piel y documentar legalmente cada paso.
Con los consentimientos informados exhaustivos, me imagino.
Sí, sí. El negocio local que sobrevive hoy es aquel que entiende que el rigor sanitario no es un obstáculo burocrático molesto, sino su principal herramienta de marketing.
Claro, la seguridad comprobable es el nuevo lujo.
Así es. Y ese lujo se construye apoyándose en datos tangibles, dejando atrás el ruido y las modas de las redes sociales.
Y para eso es vital que el sector consulte constantemente los estudios globales, como los informes de macrotendencias de WGSN o Mintel, pero siempre pasados por el filtro del rigor médico local, porque al final las decisiones estéticas son decisiones de salud.
Totalmente de acuerdo.
Al final, lo que estamos viendo, tras analizar todo este material, no es el fin del ácido hialurónico ni tampoco la tiranía de los polinucleótidos.
No, no es una guerra excluyente.
Es la madurez de un sector que por fin ha dejado de tratar el rostro humano como si fuera un maniquí de plástico para empezar a tratarlo como un ecosistema vivo y complejo.
Pues fíjate, esa es la conclusión perfecta para todo lo que hemos comentado.
¿Tú crees?
Sí, y si me permites ampliar un poquito más la perspectiva para terminar, creo que este cambio en la estética encierra una lección vital mucho más profunda.
A ver, cuéntanos.
Hemos analizado cómo la ciencia ha demostrado que forzar una estructura desde fuera, a la larga, genera agotamiento, y que la verdadera belleza y la longevidad provienen de darle a nuestras células el tiempo y los recursos para regenerarse a sí mismas, ¿verdad?
Sí, la paciencia estructural.
Pues si nos paramos a pensar, ¿qué pasaría si aplicáramos este principio biológico a otras dimensiones de nuestro bienestar general?
Ostras, eso es profundo.
Vivimos en un mundo obsesionado con el hackeo rápido de la productividad, las pastillas para dormir al instante o la resolución express de problemas complejísimos.
¿Queremos el hialurónico para todo en la vida, básicamente?
Exacto, queremos el andamio rápido. Quizás el verdadero acto de rebeldía hoy y de autocuidado supremo sea aceptar los tiempos biológicos, entender que reparar los cimientos siempre, siempre será más lento y silencioso que pintar la fachada.
Pero es más duradero.
Claro, porque es lo único que nos mantendrá en pie a largo plazo. Y eso es aplicable a la piel, a la mente y a la vida.
Si algo de lo que hemos dicho hoy te ha hecho pensar, estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo contenido.